Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Alba García. Ella es coordinadora general de Sumar Mugimendua. ¿Qué tal, Alba?
Egunon. Muy bien.
Bueno, ahora ya retomada, ¿no?, la actividad parlamentaria normal, ¿no?
Sí, hemos tenido unas semanas de, bueno, de parón de plenos, porque el Parlamento y las iniciativas siguen y el curro ha seguido, o sea que sí.
Le voy a preguntar, pues, mira, por algo es que como esta mañana nos hemos enredado aquí hablando de ello, la semana que viene tenemos aquí la final de la Europa League. ¿Y no le parece un escándalo lo que esto de atender a la ley de la oferta y la demanda y que se nos disparen los precios? Porque al final lo que se pierde es la propia imagen de la ciudad.
Bueno, el debate este, ahora es la Europa League, pero ha habido otros momentos, ¿no?
Sí.
Bueno, algunos eventos de estos macroeventos tienen más público, como puede ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ciclismo, ¿no? Pero ha habido otros momentos en los que este debate se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Yo creo que no es cuestión de decir si estamos a favor o en contra de esto, porque evidentemente tiene su público, genera, bueno, pues que haya gente que viene a Bilbao, que conoce la ciudad, pero esto nos tiene que hacer plantearnos qué modelo de turismo queremos generar, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde Sumar hemos sido siempre muy claras con este tipo de turismo. Sabemos que es un turismo que no genera un empleo de calidad, que es un turismo que no genera un turismo sostenible, ¿no? Que es un turismo de vengo, consumo rápido y me voy corriendo, ¿no? Y yo creo que tenemos que pensar un poco en esa clave, no tanto en si sí o si no, que bueno, yo creo que eso hay que hablarlo y ver cómo, sino en de qué manera a largo plazo queremos generar un turismo, en este caso en una ciudad como Bilbao, pero que podría ser aplicable a toda Euskadi, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo me refería también, ¿no?, a todo ese capítulo de repente que se van disparando los precios con esa ley de la oferta y la demanda tan despiadada que hay, donde al final estamos hablando, bueno, que se intenta esquilmar casi casi a la gente, ¿no?
Bueno, y en este caso en concreto, además, si lo podemos hablar en términos de vivienda, por ejemplo, que no sé si te referías a
No, me
a
refería
esto.
A los hoteles, bueno, a los pisos turísticos, que, a todo,
claro,
en general.
Claro, en el caso de la vivienda sucede esto también ligado al modelo de turismo, ¿no?
Sí.
Hay ciudades en las que ya es imposible alquilar una vivienda para vivir de forma habitual, porque los Airbnb y la manera de, ¿no?, del alquiler de temporada, digamos, se lo ha comido, porque evidentemente quien tiene una vivienda pues prefiere sacarle más partido, ¿no?, en un alquiler de temporada que en un alquiler de larga duración. Pero por otro lado también esos pequeños tenedores o esas personas que tienen una segunda vivienda son poquitos. Realmente quien se está lucrando aquí son los fondos buitres, son Blackstone y este tipo de empresas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de esto porque evidentemente yo no sé quién saca rédito de este tipo de macroeventos. Me gustaría saber cuánto rédito saca en el pequeño comercio, por ejemplo, ¿no? Y si saca o si verdaderamente el rédito se va a quedar en cadenas hoteleras que explotan a los trabajadores o se va a quedar en un fondo buitre como puede ser Blackstone, ¿no? Yo creo que hay que dar una pensada.
Bueno, ya que menciono los pisos turísticos, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Porque el otro día hubo también una comparecencia sobre zonas tensionadas. Ya cada vez se van sumando algunas ciudades más a las zonas tensionadas. Otras, cuando salen de esa lista, bueno, se preocupan, ¿no? Porque por unas décimas salen fuera y no van a poder articular ninguna medida para controlar precisamente que los precios se disparen.
Sí, a ver, el tema de la declaración de zona tensionada siempre hemos hablado y explicado que es un primer paso y no puede ser una medida única y, digamos, satélite, ¿no? La política de vivienda, y esto se lo hemos dicho mucho al consejero, tiene que ser integral y esto no va de que por un lado construya y ya si eso dentro de un tiempo veo si regulo el mercado, ¿no? Tiene que ser una política integral en la que se abarquen todo tipo de medidas, desde la construcción de vivienda pública, que estamos a la cola de Europa, hasta movilizar vivienda vacía, que en Euskadi hay miles de viviendas vacías, ¿no? Y tenemos que ver cómo movilizamos ese parque de vivienda. Y por otra parte, cómo controlamos los precios, ¿no? Sin un control de precios del mercado, todo lo demás que vayamos a hacer no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, efectivamente, la declaración de zona tensionada es un primer paso, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no? Yo creo que es motivo de alegría que las ciudades poco a poco vayan, bueno, ciudades y pueblos de Euskadi vayan declarándose como zonas tensionadas, porque eso va a ser una herramienta que va a permitir que en un tiempo podamos regular el precio.
Sí, bueno, pues están las aplicaciones de la ley, ¿no?, que es lo que fundamentalmente se espera que se haga.
Sí, y bueno, hay una ley que deberíamos aplicar a nivel estatal, pero luego hay una a nivel autonómico que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Esa ley del año 2015 no está desarrollada y no, o sea, dice muchas cosas, ¿no? Dice cosas tan obvias como que la vivienda es un derecho subjetivo, pero no se aplica, quiero decir. Entonces, tenemos que ver qué pasa, ¿no? Hace unos días estábamos estudiando en el Parlamento el informe del Ararteko, ¿no? Y hoy comparecen en el Parlamento Vasco. Ese informe arroja datos preocupantes, ¿no?, en materia de discriminación, además a ciertas comunidades, ¿no? Me leí ayer los datos, por ejemplo, de la población gitana en el acceso a la vivienda, es terrorífico. Bueno, todas las vulneraciones de derechos que hay en, desde las inmobiliarias, no tanto las inmobiliarias, sino los propietarios que imponen a las inmobiliarias una serie de requisitos para alquilar, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que poner muy serias con esto, porque si la vivienda es un derecho subjetivo, como lo dice la ley, tenemos que hacer que se cumpla y garantizar que se cumpla.
Ha hablado de las miles de viviendas vacías. Claro, también es verdad que hay muchos tenedores que son pequeños propietarios que no se atreven, por ejemplo, a poner su vivienda en el mercado, pues por diversas circunstancias, ¿no? Muchas veces igual influidos también pues por ese run run que hay, que muchas veces son noticias que no están basadas en una realidad, ¿no? Sobre los famosos inquiocupas y estas cosas que se suelen decir en estos casos.
A ver, hay muy mala prensa. Y además a mí me parece una irresponsabilidad, porque además hay mala prensa y hay, bueno, en concreto hay un partido que es el Partido Popular, que se ha encargado de hoy mismo otra vez lleva, ¿no?, a esta comisión del Parlamento que hay hoy, lleva este tema, ¿no? Estamos hablando de que la ocupación, en términos, digamos, netos de datos, de todas las viviendas del Estado, de todo el conjunto del Estado, son un 0,06. Y a mí esta cifra me gusta decirla porque creo que nos coloca un poco, nos pone negro sobre blanco, ¿no? No existe un problema de ocupación. Lo que es escandaloso es que se haya dado tanto bombo a una cifra de este tamaño, ¿no?, con una intención política, que es asustar a la gente, generar una falsa alarma, vendernos alarmas para las casas, ¿no? Y efectivamente que haya mucha gente, la menos, porque no, ya te digo, la vivienda no está en manos tanto de, ¿no?, de esa gente que tiene o que hereda una segunda vivienda, está en manos de otra gente, y efectivamente genera como una especie de falso miedo a alquilar. Yo creo que no tenemos que ser responsables con esto. La ocupación no es un problema a día de hoy, 0,06%. Lo que sí es un problema es la falta de acceso a la vivienda de los jóvenes que tienen que estar en casa de sus padres hasta los 30. Lo que es un problema es que la gente se coma su sueldo para pagar un alquiler o que las inmobiliarias puedan abusar de los inquilinos. Eso es un problema, pero un 0,06% no es un problema. Y luego tendremos que analizar en ese 0,06% de casos que los ahí, ¿qué está pasando? A mí si me dices que ¿no?, una familia con dos criaturas, ¿qué haces? ¿Les dices que duerman en la calle? ¿Qué servicios estamos poniendo de las instituciones públicas para garantizar el acceso a la vivienda? Ayer leía los datos. Ayuntamientos como Bilbao, por ejemplo, viviendas municipales tiene que, ¿no?, hay un listado de gente que está esperando para que le den una vivienda municipal. ¿Cuánto tardan esos expedientes en resolverse? ¿Dónde está la gente de mientras? ¿En qué condiciones está viviendo? O sea, tenemos un problema encima de la mesa y eso sí que es verdaderamente preocupante. Pero ese 0,06%, maquillado además con una cosa como de alarma y de miedo de que me van a ocupar la casa cuando baja por el pan, a mí me parece una irresponsabilidad política y luego, por otra parte, también mediática, ¿no? Porque efectivamente se le ha dado bomba a un problema que no es real. No es real, no existe. Y en los casos en los que existe, en ese 0,06, tendremos que ver qué está pasando, ¿no?, y qué vulneraciones de derechos humanos hay, que las hay.
Ha mencionado también a los jóvenes y la emancipación. Bueno, aquí en Euskadi la tenemos retrasada. Bueno, tenemos retrasada eso, tenemos la baja natalidad, tenemos muchos factores, desde luego, que pueden condicionar un futuro cercano.
Sí, la verdad es que no. El otro día escuchaba a una mujer que hablaba, creo que era de Comisiones, que tenían un podcast o algo así en redes, y explicaba súper bien este tema y decía, claro, nos han llamado la generación de cristal cuando lo único que hemos hecho ha sido aguantar, y cuando hemos dicho, oye, hasta aquí, ¿no?, y hemos puesto la salud mental en el centro y hemos dicho que no vamos a soportar más vulneraciones, entonces somos una generación de cristal. Y a mí me hacía gracia cómo lo explicaba, porque lo explicaba fenomenal, y es así, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay generaciones a las que les hemos dicho, hey, hasta los 30 con tus padres, hey, si te quieres emancipar vas a compartir piso un montón de años, y si te quieres comprar una casa no va a poder ser porque vas a tener que comerte todo tu sueldo en alquiler, ¿no? Les estamos ofreciendo un futuro bastante desesperanzador. Y yo creo que nos tenemos que poner las pilas. No puede ser que la gente se tenga que conformar con un salario de 1.500 euros para toda la vida cuando el piso cuesta 1.000. No les podemos ofrecer a los jóvenes que sus proyectos de vida, ¿no? Hablábamos de la natalidad. Habrá gente que quiera ser madre o padre y gente que no. Pero la gente que sí quiere ve truncado muchas veces este proceso porque no tiene una estabilidad laboral. ¿Cómo voy a plantearme la paternidad y la maternidad con un sueldo de 1.400 o 1.500 euros pagando un alquiler de 900? Es que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Entonces yo creo que que hay una parte fundamental, ¿no? Y desde el gobierno vasco es el ejercicio que tienen que hacer y que les exigimos de responsabilidad política en términos de materias como la vivienda, ¿no? O sea, vale, bien, baja natalidad, pero es que con un cheque no lo vamos a arreglar.
O sea, no arreglamos con un programa como Emancipa, por ejemplo, con 200 euros
no,
y demás.
No, mientras no regulemos el mercado del alquiler, ese dinero se va, es un bizum directo al bolsillo de los rentistas. Quiero decir, mientras la vivienda siga inflándose el precio, da igual la ayuda que el gobierno vasco dé. Es decir, ¿está mal la ayuda? No, la ayuda es muy útil, pero ¿a quién le estamos ayudando? O sea, el chaval, la chavala que está alquilando un piso con tres compañeras más, esos 200 euros que el gobierno vasco les pueda generar les va a aliviar en un momento dado. Pero es que el mercado de la vivienda sigue inflando. Entonces, si los pisos llegan subiendo 800, 900, 1000, por mucho que el gobierno vasco me dé 200, mi problema precario no va a acabar. Y cuando yo acabe ese periodo en el que el gobierno vasco me da la ayuda, ¿qué hago? A partir de los 30, 35, ¿qué hago? ¿Qué se supone que tiene que hacer la generación a partir de los 35? Aguantarse y ya está. Hombre, yo creo que tenemos que ver el problema en su conjunto, ¿no? Y efectivamente, una ayuda es un parche en un momento dado y que puede ser útil en un momento dado, pero no es la solución última al problema.
Bueno, muchas veces el problema, lógicamente, lo que necesita alguien para hacer una expectativa de vida es tener consolidado, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Y unas expectativas y una seguridad.
Sí, y ya no solo consolidado el trabajo, porque bueno, en términos de paro estamos en un buen momento de, ¿no? En términos de datos, y yo creo que ahí el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz han hecho un trabajo ingente, ¿no? Para que estemos en un momento que diría pues que es histórico en términos de empleo en este país, pero claro, tenemos que hablar también con los empresarios y las empresarias y decirles que a ver qué pasa, ¿no? Hace poco los sindicatos intentaban sentarse con la patronal a hablar de los sueldos y del salario mínimo y la patronal ni siquiera ha querido sentarse a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ya no es solo una cuestión de tener un trabajo y mantenerlo en el tiempo, también es una cuestión de cuánto estamos cobrando, porque la vida sigue subiendo, ¿no? Y en Euskadi, bueno, es más caro que en muchas ciudades del Estado vivir, es más caro pagar el alquiler, pagar la hipoteca y pagar la comida, ¿no? Entonces, creo que los salarios se tienen que acomodar a esta...
¿Habría que tener un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi?
Sí, sin ninguna duda. Y además, la propuesta de los sindicatos, que nosotras desde Sumar la compartimos, es que eso se haga a través de la mesa de negociación y a través de los convenios colectivos. Claro, tiene sentido. Si es que es una demanda además ciudadana y de la clase trabajadora. O sea, al final, si tú vives en un lugar en el que la vida es más cara, tiene sentido que tu sueldo sea un poco más alto, ¿no? Lo que no tiene sentido es que los sueldos sigan congelados mientras todo lo demás en la vida sube. Es que es insostenible, la gente no le llega.
No es la única polémica que tenemos en torno al empleo, ¿eh? Porque está también lo de la reducción de jornada, que ya veremos a ver qué recorrido va a tener en el Congreso. Una cosa es lo que apruebe el Consejo de Ministros y otra cosa es lo que luego aprueben los partidos, ¿no? Hemos visto algunos que se han puesto ya de perfil y algunos en contra.
Bueno, a mí me parece que esto es día de sentido común, pero porque creo que digamos el diálogo y el debate de este tema en la calle está ganado, ¿no? Es que este sentido común, que la jornada laboral no puede ser la misma que hace 40 años cuando los medios de trabajo no son los mismos que hace 40 años. No tiene sentido. No tiene sentido que veamos más a nuestras jefas que a nuestras familias. Es que esto no tiene sentido y lo que estamos la reducción de jornada que se está pidiendo es muy pequeña en relación a lo que se quiere plantear a futuro, ¿no? Estamos hablando de que nos gustaría caminar a las 32 horas semanales. Se puede hacer. Quiero decir, es que hay estudios que lo avalan. Pero estamos planteando bajar muy poquito. De hecho, en Euskadi muchas empresas y muchos puestos de trabajo ya están con esta jornada, ya la tenemos, ¿no? Entonces, creo que no estamos pidiendo nada que las empresas no puedan asumir. Creo, bueno, además es que esto hay datos que lo avalan, es asumible y yo espero que los partidos tengan altura de miras para entender que esto es una batalla que ya está ganada en la calle, que es un clamor social y que ya toca, ¿no? Pues porque es una cuestión de época.
Pues hay unos cuantos frentes abiertos, ¿eh? En el ámbito laboral, unos cuantos. Si miramos a las empresas, bueno, Bridgestone está negociando los trabajadores, hemos visto Guardian, por ejemplo, cómo bajaba la persiana, veremos si tiene futuro con otra propuesta, pero es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no?
Bueno, la realidad con Bridgestone es muy compleja también porque yo creo que, bueno, aquí hay una responsabilidad fuerte de nuestro gobierno, ¿no? Algo tendrá que decir el gobierno vasco a una empresa que va a cerrar con beneficios, ¿no? Yo creo que este es un tema complejo, pero que la cuestión de Bridgestone no es la digamos, es una empresa más que estamos viendo en Euskadi que cierra la persiana, que deja tiradas y tirados a sus trabajadores, que el gobierno vasco no está asumiendo responsabilidades y presionando a esa empresa para que puedan los trabajadores de manera democrática tomar decisión también y ser parte, ¿no? Y esto es parte de la democracia, ¿no? De que los trabajadores puedan formar parte del proceso, de cómo se van, de cómo se reciclan, de cómo, ¿no? O sea, de sus jubilaciones. En este caso está siendo fortísimo, ¿no? Se hace un ERE y cerramos en beneficios y aquí el gobierno vasco no va a decir nada. Y yo creo además que hay una responsabilidad muy clara del gobierno vasco cuando ya son muchas las empresas que están cerrando, que se dedicaban a una cosa históricamente y ya sabemos que eso ya no da más de sí. ¿Dónde está un plan de contingencia? ¿Dónde está un plan de reindustrialización verde para dar cabida a todos estos empleos? ¿O directamente nos vamos a quedar de brazos cruzados? No, muy bien. Muy bien, pues ahora turismo, ahora un Guggenheim en Urdaibai. Hombre, yo creo que hay que ser serias y pensar qué vamos a hacer. Y desde luego al gobierno vasco le toca esa parte de pensar un plan de contingencia en clave de reindustrialización verde.
Ha mencionado dos veces lo de verde.
Es súper importante.
Voy a entrar en ese capítulo precisamente, ¿no? Porque aquí tenemos ahora, bueno, hay un debate general, ha cuenta del apagón, otra vez vuelven a salir aquellos que apuestan por las nucleares y demás, ¿no? Y hay quien pone en duda incluso las renovables. Y ahora tenemos debates aquí donde queremos colocar un molino y de repente nos dicen que los molinos en mi casa no, que lo queremos en el patio trasero. Bueno, ¿cómo se solventa este asunto?
A ver, la cuestión del despliegue de renovables, yo creo que la premisa que hay que poner encima de la mesa es que es urgente y que vamos tarde. Quiero decir, esto hay que ponerlo encima de la mesa, pero esto no lo dice Sumar ni lo digo yo, esto es un mandato ya del mundo. Quiero decir, no, los fósiles no dan más de sí y no podemos seguir consumiendo de esta forma. Yo creo que la manera de dónde sacamos la energía, ese debate está encima de la mesa y está claro, ¿no?
Pero tenemos, en Euskadi lo tenemos claro.
Yo creo que bueno, yo desde luego desde Sumar lo tenemos muy claro. Claro, el despliegue
tiene la posibilidad de impulsarlo. ¿No?
Yo creo que el gobierno vasco empieza a darse cuenta, pero no ha hecho los deberes. Quiero decir, estos días yo he escuchado a muchas personas del gobierno vasco hablar en clave, ¿no? Como si en Euskadi lleváramos desplegando renovables muchísimo tiempo, cuando vamos muy tarde. Además, tenemos unas leyes aprobadas en el Parlamento Vasco que no dejan de ser panfletos de declaraciones de intenciones vacíos, ¿no? Sin medidas, sin plazos, sin presupuestos concretos. Bueno, habrá que ver cómo se despliegan las renovables. Desde luego, nosotras estamos a favor del despliegue. Creemos que además es una forma de, ya no solo de generar una transición ecológica justa, sino también una manera de ver cómo podemos llevar a cabo una reindustrialización, ¿no? Y de qué manera podemos, bueno, girar hacia otro tipo de industria que genere empleo de calidad y sostenible. Pero luego, evidentemente, hay que tener claro cómo se hace ese despliegue y quién lo ejecuta, ¿no? Evidentemente, si quienes hacen el despliegue sigue siendo el mismo oligopolio eléctrico, ¿no? Que se ha forrado con, ¿no? A costa de todos y de todas, pues ¿qué nos podemos esperar, ¿no? Evidentemente no va a haber ningún proceso en el que los vecinos y vecinas de las zonas donde se van a colocar las, ¿no? En este caso las placas o los eólicos tomen parte de este proceso. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es importante, ver quién y cómo lo va a desarrollar y de qué forma lo vamos a hacer. Evidentemente esto no consiste en empezar a, ¿no? Ponernos a poner molinos como locas en cualquier lugar. ¿Que hay que ponerlos? Claro que hay que ponerlos, pero habrá que ver de qué manera, con la participación, ¿no? De las comunidades que viven en ciertos lugares y, por supuesto, el control público de estas cuestiones, ¿no? Ahora con el apagón lo hemos tenido encima de la mesa y nosotras desde Sumar hemos sido meridianamente claras con esta cuestión. Debiéramos tener un control público de la energía, pero en este momento no lo tenemos. En este momento sabemos que hay un oligopolio, son unas empresas, una serie de personas que están decidiendo y poniendo aquí y allá lo que les da la gana, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental si queremos hacer esa transición.
Lo del debate de las nucleares lo tienen claro, ¿no?
Bueno, yo sí, me temo que en otros partidos no. A mí me aterra y me da pavor ver cómo el Partido Popular habla en estos términos, ¿no? Y aquí también hay incoherencias, porque el líder del Partido Popular en Euskadi, no sé yo si está tan de acuerdo con esto. Yo creo que hay un consenso, claro, por lo menos en Euskadi, de que las nucleares no nos aportan nada. No entiendo muy bien esta regresión del Partido Popular a la caverna, de verdad que no la entiendo, porque no es ya una cuestión de principios políticos, ¿no? De ser más, menos ecologista, más, menos verde. Es una cuestión de pasta, que al Partido Popular esto siempre le ha venido bien y le ha interesado. Quiero decir, las nucleares son más caras. Mantener las nucleares es muchísimo más caro que mantener la energía eólica o mantener las placas solares, ¿no? Entonces, yo esta regresión a la caverna, a ponernos una energía que es cara, que es sucia, que es peligrosa, ¿no? ¿Quién quiere tener cerca una central nuclear? O sea, yo es que es una cuestión que no acabo de entender. Tampoco sé muy bien a qué público le hablan. Y luego, además, hablan desde la mentira, porque evidentemente cuando el apagón, quien nos sacó de del apagón no fueron las nucleares, fueron otras, entre otras la hidráulica. Entonces yo creo que hay que ser serias y, bueno, yo sí que les pediría que salieran de la cueva, porque no es serio.
Bueno, mañana se lo preguntaremos a Javier Andrés.
Pues sí,
se lo preguntaremos mañana. Bueno, y aparte de estas cuestiones, luego lo que tenemos es un acuerdo también en educación. ¿Eso cómo lo han contemplado, por cierto?
Bueno, a ver, el acuerdo de educación es, bueno, es motivo para estar contentas porque yo creo que es una victoria de la comunidad educativa, de los sindicatos y, bueno, de la mayoría de los sindicatos y también de toda la comunidad que apoyamos a la escuela pública vasca y que ha estado detrás de todo esto, ¿no? Apoyando. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo creo que es un avance que se ha producido, insisto, por la lucha de los sindicatos y de la comunidad educativa. Y reitero mucho esto porque hay que recordar que en este proceso, hasta llegar a este acuerdo, ha habido muchos momentos en los que el gobierno ha intentado hacer una suerte de enfrentamiento entre familias y profesorado. Bueno, ha deslizado, ¿no?, como un cierto cuestionamiento de la herramienta de la huelga, ¿no?, como si fuera una herramienta que se usa así sin ton ni son, ¿no?, cuando la huelga es una herramienta lícita y en la que el trabajador y la trabajadora además pierden dinero cuando haces una huelga, ¿no? Entonces yo creo que esto es una enseñanza también, ¿no?, popular, de que a través de esto se consiguen cosas, ¿no?, que la lucha, bueno, las luchas, la lucha de clases, la lucha sindical, la lucha de la clase trabajadora tiene sentido y tiene sus frutos. Y por eso, bueno, no me queda más que felicitar a los sindicatos y a la comunidad educativa.
¿Y cree que es una apuesta por la escuela pública?
Por parte del gobierno, no. Yo creo que nos queda mucho para llegar ahí. Tenemos una ley educativa que, por desgracia, es una ley que nosotras lo hemos manifestado en muchas ocasiones, que deja la vía abierta para, bueno, pues para que se siga segregando en este país, para que sigamos financiando con dinero público las escuelas privadas. Y yo creo que este acuerdo facilita o de alguna manera deja mejor lugar al profesorado y a la escuela pública, pero eso no implica que se le vayan a dar los recursos que se merece. Y yo creo que aquí no acaba la... Bueno, yo supongo que los sindicatos también, porque lo han mencionado así después del acuerdo, ¿no?, van a seguir peleando, porque hay muchas cosas que tenemos que... Hay que seguir peleando la interinidad, habrá que seguir peleando la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los profesores estos años, habrá que seguir peleando no solo las condiciones del profesorado, también del resto de trabajadoras de la escuela pública, que hay otros puestos, ¿no?, que no son solo profesorado. Y yo creo que aquí no acaba la lucha, principalmente porque además nosotras este año en el Parlamento hemos llevado un montón de cuestiones a la consejera, porque hay un montón de irregularidades en materia de escuela pública, irregularidades a favor de la escuela concertada, ¿no? Y yo creo que no acaba aquí la lucha y desde luego no creo que vaya a ser un giro a apoyo total a la pública, no lo creo.
Pues Alba García, coordinadora general de Sumar Mugimendua, gracias por compartir este rato con nosotros.
A vosotras, gracias.
Es que ricasco.